Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 17 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Conscientes de lo que viene. La selección mexicana de fútbol está consciente que este sábado tienen que convencer en su debut en Copa América.
FoxSportsLA.com.
Decepción francesa. Francia apenas ganó con un autogol de Austria en un partido en el que Mbappé y Griezmann salieron entre sangre y lesionados.
ClaroSports.com.
Sorpresa en la Euro. Eslovaquia derrotó a la poderosa Bélgica en un partido donde Lukaku se cansó de fallar.
Esto.com.mx.
Envueltos en su bandera. Ucrania se presentó en la Eurocopa, siendo goleado por Rumania 3-0. Pero la imagen de los ucranianos cantando el himno envueltos en su bandera ha dado la vuelta al mundo.
Mediotiempo.com.
Al estilo griego. Cruz Azul presentó a su nuevo delantero, Yorgos Yakumakis. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak y escuchábamos a José Luis Cuevas con lo que vamos a tener. Desde luego, lo que llama la atención en este momento es la Euro. En unos días más inicia la Copa América con la participación de México. Hoy es el juego número 5 en las finales del básquetbol, 6:30 de la tarde. Veremos si es que Boston logra su título número 18 o si es que los Mavericks obligan a que venga un partido número 6. Hay mucho también dentro del fútbol americano y el béisbol. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en el fútbol internacional. Platicaremos de los ascensos en España, el Barcelona Athletic de Rafa Márquez, el Real Oviedo, y en la Eurocopa nos falta ver solamente un grupo, el grupo de Portugal, ahí está República Checa también, y hasta el momento, Enrique, creo que lo mejor ha sido Alemania el viernes abriendo la Euro contra Escocia y España el sábado contra Croacia. Triunfos de Italia, triunfo de Francia, triunfo de Inglaterra, pero me parece que lo mejor que hemos visto hasta ahora son Alemania y España, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Inglaterra, que algunos también los colocan como favoritos, que le gana a Serbia 1-0. Los ingleses y serbios están en el mismo grupo de Eslovenia y Dinamarca, que empataron a 1. Este partido es del grupo C. Países Bajos, ¿no? Que es un animador siempre, aunque no está colocado entre los grandes favoritos en el grupo D, que le ganados por una Polonia. Y el día de hoy, entrando un poco más en materia, Raúl, con los tres partidos, el de Francia, que le ganó 1-0 a Austria, y la fractura en la nariz de Kylian Mbappé, y la gran pregunta es si es que obligará que se pierda el resto de la Euro.
Sí, habrá que esperar a ver qué dice el reporte médico, ¿no? Pero sí, una imagen que preocupa a la selección francesa, sin duda, y a todo el país, su gran figura, cuando está nombrado a ser el equipo favorito de la Euro y Mbappé la gran figura, ¿no? Independientemente de eso, Enrique, me parece que Francia queda de ver hoy contra Austria, gana, sí, con una jugada de Mbappé por la banda dentro del área, y termina siendo un autogol de Austria, pero me parece que Francia quedó a deber hoy, así como quedó a deber Inglaterra ayer, a pesar de la victoria 1-0, ante un equipo que es muy, muy rudo también y muy complicado, pero también Inglaterra me parece que a pesar de haber ganado, nos quedó a deber porque mucha gente los marca ahí como favoritos, ¿no? Junto con Alemania, Francia y Inglaterra. Falta mucho torneo, pero los dos quedaron a deber sin duda, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y sí, como señalas, falta mucho torneo todavía y son 24 equipos. Hay paja, por decirlo de alguna otra forma también, que no se presentaba anteriormente dentro de este torneo. Y dos partidos también el día de hoy del grupo E, en donde Rumania le gana 3-0 a Ucrania. Y por supuesto que la solidaridad y el cariño del público con los ucranianos, que vaya que es un país que lleva un par de años siendo invadido por Rusia y que ha tenido una batalla gallarda para defender su territorio. Y esto que evidentemente también permea y que golpea a sus representativos deportivos. Las condiciones de entrenamiento y también de sus ligas no son las mismas que si estuvieran las cosas normales. Así que Ucrania por lo pronto se lleva el reconocimiento de la gente, pero pues lamentablemente para ellos, Raúl, en la cancha Rumania les pasa por encima y les gana 3-0.
Sí, caray, creo que la gran parte del planeta hubiéramos querido que ganara Ucrania para darle una felicidad a su gente, pero no, Rumania les pasó por encima, era favorito Ucrania en el papel, una muy mala actuación del portero ucraniano, muy mala actuación, regala los dos primeros goles y fue un lastre que no se pudo sacudir Ucrania y termina perdiendo 3-0, una euro cuesta arriba. Y en el otro partido también, ¿no? El eterno caballo negro, la eterna Bélgica, que cuidado con Bélgica, arranca la euro perdiendo también, ¿no? Tiene dos partidos para recomponer en la fase grupos. Hoy intentó, buscó por todos lados, Lukaku no tuvo un buen partido y termina perdiendo una sorpresa mayúscula contra Eslovaquia, Enrique.
Sí, 1-0. El VAR, que también le quita un par de goles bien anulados, pero bueno, finalmente un par de goles a la selección de Bélgica. Y sí llama la atención, ¿qué es lo que ha pasado con este equipo que, si recuerdas, Raúl, últimamente ya no se le da mucha bola a esa estadística de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol que se hace en Wiesbaden? Recuerdo muy bien a Aldo Fernández, nuestro compañero, que en paz descanse, que decía que esta clasificación la hacían en Disneylandia, y creo que tenía mucha razón en algunos aspectos, pero llegó a ser la número uno de la selección de Bélgica, pero no pueden capitalizar, y viene la Euro y vienen los Mundiales de Fútbol y están bien ubicados, por lo menos en el tema de reconocimiento, pero cuando llegan las competencias no dan el do de pecho.
No, de acuerdo, Enrique, y jugando un muy buen fútbol, sobre todo en la etapa anterior con Roberto Martínez y con esta generación de futbolistas, pero no dan el do de pecho, no se necesita solamente tener buenos jugadores. Es lo mismo que yo digo de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra tiene buenos jugadores, pero como equipo no nos ha enseñado nada Inglaterra todavía, ¿no? Yo por eso no me atrevo a ponerlo como de los principales favoritos para ganar la Euro, porque Inglaterra, hasta que no me demuestre que es un equipo hecho para ganar, creo que no hay que ponerlo ahí con los que sí creo que tienen opciones, como son Francia, Alemania o España, que España en los últimos años nos ha enseñado que sabe ganar estos torneos, ¿no?
Así es. Oye, y mañana un par de partidos, se acaba la primera parte de la fase de grupos, ya todos los equipos habrán tenido un encuentro. Es el grupo F, Turquía contra Georgia a las 10 de la mañana, que pues así como que muy atractivo no lo es. Pero luego a la 1 de la tarde, pues es la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo con Portugal en contra de la República Checa. Poco se menciona de Portugal, Raúl. Hablabas acerca de Inglaterra, de España, de Francia, pero hay quienes ven como caballo negro a Portugal en ese torneo. ¿Tú cómo lo ves?
Me gusta, Portugal me gusta, tiene muy buenos jugadores, tiene un planteamiento interesante, juega bien al fútbol y creo que sí puede dar la sorpresa, ¿eh? Es un equipo también con jugadores acostumbrados a ganar. Vamos a ver qué cara y qué papel pintan en la Euro, porque tienen, si tú ves la plantilla de Portugal, los futbolistas que tienen en la Premier, por supuesto, el tema de Cristiano Ronaldo, que vamos a ver si es titular, pero de que tiene con qué dar la sorpresa, sin duda tiene con qué Portugal, ¿eh?
¿Quién se retirará antes, Cristiano Ronaldo o Messi?
Ah, yo creo que Messi. Yo creo que Messi, Enrique.
Fíjate que estaba pensando en esto y también en el nivel de competencia que tienen. Me parece que es mucho más competitivo Cristiano Ronaldo que Messi. Y yo creo que hasta con tal de ganar en ese departamento, Ronaldo se aguantaría un día después de que anuncie su retiro Messi.
De acuerdo, oye, pero también sí. Si te fijas el físico de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y lo que se ha cuidado toda su carrera, es una máquina perfecta todavía, ¿no? Aquí el tema es pues, en dónde va a jugar o en dónde puede seguir jugando, ¿no? Si se quiere quedar ahí en Arabia o en algún momento a lo mejor dice, oye, pues yo también me voy a la MLS y vámonos para allá, que además de lana, pues está atractivo el mercado, ¿no? Y puede ser un tema publicitario también y un tema de imagen, pero yo sí veo retirándose después a Cristiano Ronaldo.
Y otra cosa, el nivel de competencia que tiene en la liga que están, o sea, Messi finalmente está en la MLS, nada que ver con la liga española, y luego tuvo ahí su ratito con el Paris Saint-Germain, donde pues ganaban siempre. El caso de Cristiano Ronaldo con el Al Hilal de Arabia Saudita, que pues tampoco es un gran nivel de competencia. Pero ¿qué tan rápido pueden poner el switch a ese alto nivel de competencia en el caso de Cristiano Ronaldo en la Euro y en el caso de Messi en unos días más ya dentro de la Copa América con la selección de Argentina? Me parece que es una de las dudas que se puede tener no estar en este momento acostumbrados a ese altísimo nivel de competencia. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde este lunes la Guardia Civil desactivó una alerta contra el Real Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu por una amenaza de atentado contra jugadores y afición realizada a través de redes sociales por un grupo del Estado terrorista islámico de nombre ILAM. En colaboración con el FBI y bajo la coordinación de Europol, la operación concluyó el estado de alerta desactivando los contenidos de dicho grupo en la web y con un total de 9 detenidos involucrados en la publicación de mensajes promotores de violencia e información detallada de futbolistas del conjunto merengue, incluida su ubicación. Continuamos en España porque después de disputarse el primer capítulo de la gran final por el ascenso a la primera división española entre el Real Oviedo y el Español, el presidente deportivo del club propiedad de Grupo Pachuca, Martín Peláez, aseguró que de lograr el ascenso habrá una alta probabilidad de ver múltiples jóvenes mexicanos como refuerzos de los Carballones. Estamos enfocados en el próximo partido, pero la verdad es que una de las grandes ilusiones es por supuesto darle oportunidad a los jóvenes mexicanos aquí en Europa, declaró Martín Peláez tras la victoria del Real Oviedo por 1-0 en el partido de ida. Y cerramos en Estados Unidos, específicamente en San Diego, en donde el nuevo club de expansión de la MLS sigue preparándose para su debut la próxima temporada y tras la presentación de Irving Lozano, ahora el nuevo equipo estadounidense estaría muy cerca de cerrar el fichaje del histórico defensa español Sergio Ramos, quien este fin de semana anunció que no continuará en el Sevilla, emitiendo el club español un mensaje de despedida y agradecimiento. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Muchas gracias, Raúl. Y vamos ahora con Humberto Barrera, que está cubriendo a la selección mexicana de fútbol, previo justamente al arranque de su actuación en este torneo continental en contra de Jamaica este sábado en partido de realizarse en Houston. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl Eduardo, efectivamente la selección mexicana, último día en tierras de California, parte rumbo a Texas. Ya el día de mañana llega alrededor de las 7:30 de la noche, hora local, y bueno, ya la selección efectivamente levantó todo su campamento en el sur de California, y pues precisamente antes de que se fueran, tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Acevedo y Brian González, que aquí los escuchamos.
La realidad es que el grupo está muy unido, mucha risa, mucha concentración al momento de los entrenamientos. Cuando no sale algo, bueno, lo seguimos intentando, y creo que eso va a ser muy importante para poder empezar de muy buena manera el torneo y poner en alto a México, que eso es lo más importante para nosotros. Sí, sabemos que lo que representa México, ¿no? Y bueno, el enfrentarte a grandes potencias también como Jamaica, Venezuela, inclusive Ecuador, que su fútbol ha crecido mucho en los últimos años. Pero bueno, México es México y hay que buscar ese primer lugar de puesto.
Las cosas se me vinieron dando y pues en la CONCACAF se nos dio el campeonato. Y bueno, ahorita llegar a selección para mí ha sido un sueño, una oportunidad muy grande y que voy a tratar de aprovechar. En cuestión de que México está en la Copa América, pues bueno, queremos hacer un gran papel y todos juntos pues hacer que las cosas salgan de buena manera.
Pues ahí las palabras de los jugadores de la selección mexicana, que rompen pilas para reincorporarse nuevamente aquí en Texas. Hay que recordar que el sábado México enfrenta a Jamaica, el sábado 22, después regresa a California al SoFi Stadium, en donde enfrentará a Venezuela. Enrique, don Eduardo.
Humberto, muchísimas gracias y seguimos en tu cobertura de la selección mexicana camino a su debut en la Copa América. Un abrazo.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Gracias, Humberto Barrera. Y vamos a ir ahora a Atlanta. Allá se encuentra Francisco Villalobos, porque la selección de Argentina debuta este jueves en contra de la escuadra de Canadá. Hace un momento hablamos acerca de Lionel Messi, el equipo argentino que es uno de los favoritos para este torneo junto con la escuadra de Brasil. Así que vamos con Francisco Villalobos. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues en un momento más tendremos a Francisco Villalobos, pero ahora que veía a Acevedo, Raúl, que desde luego lo llaman ante la ausencia de Malagón por su lesión, pero pues es un cambio inesperado en cuanto a la selección mexicana, porque suponía que Malagón iba a ser en ese momento el portero, se lastima, y después de que no hace mucho tiempo teníamos a Talavera, a Corona, a Ochoa como porteros de la selección, que veías profundidad y experiencia, pues ahora, con todo respeto, veo un poco endeble la portería.
Sí, vamos a ver, ¿no? A ver cómo resulta la apuesta de dejar fuera a Guillermo Ochoa. Y por cierto, ahí Carlos Acevedo diciendo que Jamaica y Venezuela son grandes potencias, ¿no? Pues ¿en dónde quedamos, no?
Pues sí. Veo en muchos aspectos de la selección mexicana que se están lavando las manos de una forma bárbara. Es más, creo que debían conseguir, ya que tienen tantos patrocinadores, un patrocinador de jabón de manos para este aspecto, para esta época. Bueno, Francisco Villalobos está en Atlanta. Decíamos, Francisco, buenas tardes. Argentina contra Canadá el próximo jueves. ¿Cómo te va?
Hola, Enrique, ¿qué tal? Los saludos aquí desde la capital del estado de Georgia, a mi espalda el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Halcones de Atlanta, pero también y también obviamente el equipo del MLS de aquí de Atlanta, el Atlanta FC. Atlanta Falcons, así es como se traduce en español, ¿verdad, Enrique? ¿Halcones de Atlanta o metí la pata?
No, los Halcones de Atlanta, como les hemos dicho los últimos 50 años, pero está más bien.
Es que el de básquetbol también son los Atlanta Hawks, pero bueno, el punto es de que se abre aquí la Copa, la versión 2024 de la Copa América. Ya están entrenando en esta calurosa ciudad, como muy comúnmente aquí en el sur de los Estados Unidos, tanto Canadá contra también Argentina. Argentina lo está haciendo aproximadamente una hora de distancia aquí de esta ciudad de Atlanta, están quedando aquí en el centro, y Canadá lo están haciendo en las instalaciones del FC Atlanta también, o sea, un poquito más cerca, como que la mitad del camino, unos 35 minutos aquí de aquí local, donde estamos aquí localizados. Rápidamente quería mencionar que según la prensa argentina confirman que Valentín Carboni, que es un medio delantero, mediocampista tirando la delantero de la Serie A de Italia, ha sido confirmado para ser parte de la selección, de ser parte del plantel de que va a inaugurar la Copa América con Argentina, y Scaloni, quiero decir, está sacando de su plantel a Angelito Correa, a Barco y a Velardi, lo están sacando del plantel. queda entonces Carboni en esta selección argentina para abrir contra Canadá este próximo jueves. Rápidamente te menciono lo que está sucediendo y lo que va a suceder, quiero decir, en Houston con el tema de la selección nacional mexicana, que abre este fin de semana con el subcontinente de Jamaica. Van a tener fuertes tormentas, actividad eléctrica a partir de mañana, lo cual no sé dónde planean entrenar la selección nacional mexicana, pero sí van a tener varios problemas para hacer lo mismo, tanto Jamaica como México, como cualquier equipo que esté en Houston para abrir la Copa América, por el tema de la actividad eléctrica, tormentas fuertes en el sureste de Estados Unidos.
Perfecto, pues habrá que ver cómo solucionan esta situación, y también estamos pendientes de la selección de Argentina y ese escenario que tienes a tus espaldas. Mencionabas el Atlanta United, equipo que por cierto fuera campeón con el Tata Martino como técnico hace no mucho tiempo. Francisco, muchas gracias.
Fuerte abrazo y al pendiente, compañeros.
Muchas gracias a Francisco Villalobos desde Atlanta con la selección de Argentina, que por cierto pues está en el grupo con el que México haría el cruce en la segunda ronda y donde también forman parte de las escuadras de Perú y de Chile. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París, la pentatleta mexicana Mariana Arceo aseguró su clasificación tras culminar en el sitio 13 su participación en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que se desarrolló en Zhengzhou, China, acumulando 1.361 puntos que suman en el cierre del ranking olímpico, por lo que será su segunda participación en la máxima justa de verano.
Y pues no se me daba y no lo lograba y no lo lograba y tenía una única oportunidad en esta competencia y desde que salí dije, Mariana, muérete en la raya, y lo hice. Me morí en la raya, no me quedé con nada, pero puedo decir que estoy muy agradecida con la vida porque hizo justicia de la forma más increíble y más maravillosa que se pueda haber.
El equipo varonil de tiro con arco, conformado por Matías Grande, Javier Rojas y Bruno Martínez, aseguraron su clasificación olímpica al alzarse campeones del torneo preolímpico que se desarrolló en Antalya, Turquía, y donde se quedaron con el primer lugar al vencer a China Taipei. Será la tercera justa olímpica en la que México competirá con sus dos equipos de tiro con arco, el masculino y el femenino.
Lo veníamos pensando desde inicios de año que era algo que lo podíamos conseguir por cómo veníamos desempeñándonos. Somos atletas de calidad y creo que lo venimos demostrando.
Nos estuvimos preparando muy fuerte, lo veníamos soñando. Fue una temporada complicada, empezamos pues ahí con rasponcitos, mi debut internacional, pero el trabajo se hizo y aquí estamos.
Y que estamos súper agradecidos con toda la gente que nos viene apoyando desde casa. Se siente todo el apoyo, se siente toda la energía que nos mandan y pues por supuesto a nuestro gran equipo entrenador, equipo multidisciplinario.
Y en el golf, el estadounidense Bryson DeChambeau se alzó como el campeón número 124 del US Open en una disputa cerrada con el norirlandés Rory McIlroy para cerrar su segundo major en su carrera con un total de 274 golpes, uno menos que McIlroy y con una cifra de 6 golpes por debajo del par. Los mexicanos Omar Morales y Santiago de la Fuente no pasaron el corte.
Estamos de regreso. Una felicitación para el grupo Pachuca, porque el Oviedo ya es equipo de primera en el fútbol de España.
No, Enrique, todavía no. Falta el partido de vuelta. Ayer
yo veo el futuro, Raúl, veo el futuro.
ojalá tu boca sea de profeta, Enrique. Pero ayer fue el partido de ida en Oviedo. Ganó el Oviedo un gol a cero con un gol de Alemão, un paso importante, sin duda. Muy cerca estuvieron de hacer el segundo gol. De hecho, lo hicieron, pero se los anularon. Y al final termina siendo una ventaja de 1-0. El Español de Barcelona con el 1-0 subiría a primera división. El Oviedo necesita mantener el empate, que no le ganen el partido. Bueno, por supuesto, ganarlo, pero fue un partido muy bueno ayer el que dio el Oviedo contra el Español. Y si te parece, Enrique, vamos a ver este video. Ojalá lo tenga la producción ya de que fue un video que se dio antes de empezar el partido con un cantante español que se llama Melendi, que justamente nació en Oviedo.
Ay, pues toda proporción guardada, pero no me olvido de aquellas grandes batallas que se tenían en la segunda división y luego que le pusieron primera A, en fin, para ascender la primera división del fútbol de México. Y pues estos señores que decidieron que desapareciera el ascenso, evidentemente también el descenso. Y curiosamente, pues uno de los personajes que están promoviendo el no descenso en México, pues su equipo involucrado en el ascenso en el fútbol de España.
Además de un tema deportivo, lo hemos dicho hasta el cansancio, es un tema social. Se tienen que dar cuenta que es un tema social. Lo que levanta el fútbol, en este caso en una ciudad que se muere por regresar a primera división, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y por otro lado, pues tienes ahí una liga, la Liga de Expansión, que pues con qué alicientes le vas a meter tu dinero. En realidad, pues es algo que ojalá se den cuenta que tiene que reaparecer en el fútbol de México. Pero bueno, pues por lo pronto el Oviedo tiene medio pie en la primera división. Veremos si es que pueden meterse. Bueno, comentando en otros asuntos, en otras cosas, ayer sucedió esto, Raúl, el partido de los Astros de Houston en contra de los Tigres de Detroit, en donde Ronel Blanco, este lanzador que llevaba mucho tiempo tratando de establecerse en el béisbol de las grandes ligas, que el 1 de abril contra Toronto lanza partidos sin hit ni carrera. El día de ayer estaba lanzando partidos sin hit ni carrera después de 7 entradas. Sin embargo, el manager Joe Espada decidió sacarlo. Dijo que ya en esta campaña tenía 4 partidos en los cuales había hecho más de 100 lanzamientos y también 2 partidos en los cuales tenía más de 98 lanzamientos. Llevaba 94 el día de ayer, pero entiende uno que ya el béisbol es diferente, pero yo creo que ya se perdió ese romanticismo y esa idea de pues vamos a luchar por récords. Era el segundo sin hit ni carrera de la temporada. ¿Quién sabe qué es lo que hubiera pasado si es que lo mete para la octava entrada? En donde, por cierto, meten a Ryan Presley, quien ahora es el preparador de los Astros de Houston, y le dan hit de inmediato. Se fue el sin hit ni carrera. Pero yo me hubiera quedado con la idea de ver a Blanco en la octava, por lo menos, y ver qué pasaba.
Sí, sin duda, Enrique. Esos managers que manejan todo a base de estadísticas, yo no lo puedo entender tampoco.
Y quizás está la cuestión en que los Astros tienen un grupo de pitchers abridores muy delgado, en el sentido de que pues han venido muchísimas lesiones, a Cristian Javier, a José Urquidi, que se perdió un mes también Framber Valdez, que Justin Verlander lamentablemente no estuvo al arranque de la campaña, y entonces están cuidando a Blanco, pero híjole. No sé, te pones a pensar en pitchers de antaño, ¿no? Que eran auténticos caballos como Bob Gibson y compañía, la cantidad de juegos completos que tenían, ahora se maneja de una forma distinta. Por cierto, que los Yankees de Nueva York, que están teniendo una campaña verdaderamente sensacional, el mejor equipo de la Liga Americana, este miércoles ya va a tener de regreso a Gerrit Cole, que no abrió la campaña con ellos y que fue el ganador del trofeo Cy Young en la temporada del 2023, así que los Yankees deben estar mucho más fuertes todavía. Que por cierto, hablando acerca de los Yankees, Aaron Judge encabeza la votación para el Juego de Estrellas en la Liga Americana, y en la Liga Nacional es Bryce Harper del equipo de los Phillies de Filadelfia, que son el mejor equipo de la Liga Nacional. Y qué golpe para los Dodgers, Raúl, para tus Dodgers, porque Yamamoto, el pitcher japonés que está debutando, haciéndolo bien en Grandes Ligas, colocado en la lista de lesionados, un problema que tiene Maguito Rotor, y el día de ayer un pelotazo en la mano a Mookie Betts, y le fracturan la mano, de manera que los dos, que son puntales, uno como pitcher y el otro como integrante del orden al bat, también la defensiva, quedan fuera.
Sí, dos piezas importantísimas para los Dodgers, pero importantísimas, ¿no? Sobre todo el tema de Mookie Betts, que es el clutch del equipo y el alma del equipo, ¿no?
Sí, ahora, a los Dodgers los veo endebles porque sí tienen un gran orden al bat, pero su rotación abridora como que no alcanza a caminar. Tienes a Tyler Glasnow, que llegó este año de las Rayas de Tampa, que ha sido el principal junto con Yamamoto, pero Walker Buehler no ha sido lo mismo de antes de la lesión, de la operación. Clayton Kershaw no ha regresado, desde luego no está Julio Urías. Mucho se habla de los Dodgers, pero en ese momento, si tuvieron una serie en contra de Filadelfia, sin pensarlo, ponía como favoritos a los Phillies de Filadelfia. Y bueno, también comentarles acerca de los Juegos Olímpicos de París, algunas cosas relacionadas con este torneo y tiene que ver con el tenis. Aryna Sabalenka, que es la tenista número 2 del mundo, ella ya ha señalado que pues no va a los Juegos Olímpicos, que quiere concentrarse en canchas duras. Desde luego lo que viene es Wimbledon después de los Olímpicos. Viene también el Abierto de los Estados Unidos, que es en canchas duras, así que Sabalenka no va. Y el caso de Andy Murray, que ganó en dos ocasiones la medalla de oro en singles. Él lo hizo en Londres en el 2012, que además fue un gran momento porque se corona un británico, se corona en Wimbledon. Además, una final que fue emocionante. Revalida el título 4 años después en Río. Sin embargo, ahora está en duda el participar en sus quintos Juegos Olímpicos, pero sería una carta pues muy interesante. Además, alimentando, Raúl, creo yo, ese sentimentalismo, esa nostalgia, que pues es el último año a todas luces de Rafael Nadal y que también sería el adiós para Andy Murray.
Sí, sería muy bonito verlo ahí en los Juegos Olímpicos en el complejo de Roland Garros, aunque seguramente él sabe que posibilidades de ganar pues no tiene, ¿no?
Sí, de acuerdo. Oye, cambiando de switch en el fútbol americano profesional, el único jugador que quedaba, los que le ofrecieron una etiqueta de jugador franquicia, eran 9, los otros 8 se arreglaron, faltaba T. Higgins de los Bengals de Cincinnati, finalmente se arregla con ellos, firma esta etiqueta de jugador franquicia por $21.8 millones para la campaña del 2024. Todavía Cincinnati y él tienen hasta el 15 de julio para ver si es que llegan a un contrato de largo plazo. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
De vuelta con ustedes, vamos con Betsabé Rosales, que nos tiene información de Cruz Azul.
Saludos compañeros, información desde la Noria porque ya fue presentado el flamante refuerzo griego de la máquina. Se trata de Yorgos Yakumakis, quien llega procedente del Atlanta United de la MLS y llega con muy buenas expectativas. Incluso no le molesta la presión que genera un equipo como suele ser Cruz Azul, siempre peleando por el título. Vamos a escuchar parte de las primeras palabras del griego ya vistiendo la camiseta de la máquina.
Cruz Azul, for sure, is a team that
Cruz Azul sin duda es un equipo que creo que está a un nivel más alto que la MLS y es un equipo que persigue trofeos y es ganador. Intentan ganar siempre todos los títulos. A mí me encanta trabajar para estos equipos. Jugando para estos equipos las expectativas son mayores. La motivación aquí tiene que estar siempre. Aquí no está bien perder.
Your motivation has to be always there and it's not okay to lose. Sometimes That's a bad thing in MLS.
En la MLS está bien perder algunos partidos y odio eso. Entonces sí, creo que Cruz Azul para mí está a un paso más arriba y estoy muy orgulloso y emocionado de jugar para este club. Ojalá que se dé lo mejor. Y ante la falta de gol de la máquina que los marginó de alzar un título en la pasada final, comentó.
So, I will try to do my job.
Intentaré hacer mi mejor trabajo, intentaré enfocarme en mi juego para hacer lo que tengo que hacer, que es lo que hago mejor para marcar goles. Por eso me eligieron y por ello estoy aquí. Yorgos se estará uniendo de manera inmediata al equipo en la pretemporada, al mando ya de Martín Anselmi. En próximos días estarán partiendo rumbo a Zacatecas, donde estarán participando en una pretemporada. Enfrentarán el próximo viernes a Chivas y esperan definir rival para el próximo domingo. Con imágenes de Luis Ramos, reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Una apuesta interesante, Raúl. Giacomakis tiene 29 años de edad. Delantero, desde luego, en 41 partidos en la Liga de los Estados Unidos con el Atlanta United hizo 24 goles, ha formado parte de la selección griega sub-21, también de la selección mayor, así que veremos si es que puede tener una buena actuación con la máquina.
Sí, una apuesta interesante y le invirtieron, Enrique, se habla de una compra por ahí de los 10 millones de dólares, así que debe funcionar porque sí parece ser un buen jugador, ¿eh?
Pues vamos a ver, ojalá le vaya. Cruz Azul, que por cierto anunció que va a jugar sus partidos como local los sábados, ahora a las 9 de la noche. 9 de la noche de Cruz Azul, los sábados. Pues hoy, Raúl, es el juego número 5 en las finales del básquetbol de la NBA. Está de regreso a la serie en Boston, después de lo que pasó el pasado viernes por la noche, en donde fue una actuación realmente sensacional de los Mavericks de Dallas, que estuvieron enchufados del arranque del partido, y fue tal el arrastre que tuvieron sobre los Celtics de Boston que el famoso tiempo basura, que es cuando el partido ya está decidido y se van las profundidades de la banca, se da desde el arranque del cuarto periodo. Ahora veremos qué es lo que sucede en ese quinto partido, porque estarán de regreso en Boston, en donde los Celtics regresan heridos, particularmente en el ánimo, pero los Mavericks parece que tomaron algo de confianza. Creo que puede ser un partido muy interesante y pues desde luego cada quien tiene a su favorito, pero quienes queremos el béisbol, el básquetbol y también las series finales, esperamos que venga un sexto juego.
Sí, sin duda, todos esperábamos que los Mavericks reaccionaran y ganaran un partido, pero lo que no esperábamos es que fuera de esa manera, ¿no? Qué arrastrada le metieron a los Celtics el viernes, y estoy de acuerdo contigo, eso da esperanza a que hoy puedan competirle a los Celtics y que puedan meterse aún más en la serie, Enrique.
Sí, efectivamente, veremos si es que pueden conseguir su título número 18 los Celtics el día de hoy, o si es que los Mavericks obligan a un partido 6 a jugarse el próximo jueves. Por pronto nos vamos, Raúl, muchas gracias.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, por cierto, ese partido de Dallas contra Boston, 6:30 de la tarde, una cosa de media hora a través de Canal 9. Gracias, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.